Muy bien, hermanos, Génesis capítulo 2, empezando en el versículo 4 hasta el 25. Voy a leer la palabra del Señor y después procederemos a su explicación. Génesis capítulo 2. Versículo 4, dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a pedir la ayuda de Dios. Señor, gracias te damos por este día del Señor en que con nuestros hermanos nos congregamos en tu casa para cantar, alabar tu nombre y escuchar la explicación de tu palabra. Ahora que procedemos a meditar en Génesis 2, Señor, ayúdanos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, tu espíritu iluminador nos ilumine, Señor, nos alumbre para que podamos comprender el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vivimos en el mundo de Dios, el mundo creado, sustentado y gobernado por Él. En Génesis 1 aprendimos, hermanos, que el Dios Todopoderoso creó todas las cosas, ¿verdad? Nos habla de la creación en general. Nos dice a grandes rasgos que Dios creó al hombre en Génesis 1, 26 y 27, pero lo hace desde una óptica rápida y general. Pero cuando llegamos a Génesis 2, empezamos a ver que nos da más detalles de la creación del hombre, ¿ok? También empezamos a ver que Génesis 2, hermanos, no es un segundo relato de la creación, sino es un relato de la creación, pero enfocada en la tierra como la habitación del hombre. ¿Ok? Es un relato como más enfocado, más cercano, más particular a lo que va a suceder en la morada del hombre, en la tierra. Y es un capítulo muy hermoso, hermanos, porque hay grandes enseñanzas que podemos extraer de Génesis 2. Pero vamos a dividir nuestro sermón en tres partes, ¿verdad? Primeramente vamos a ver que Dios sustenta a su creación. Eso es lo que vamos a ver primero. Dios sustenta a su creación. En segundo lugar vamos a ver cómo Dios formó al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Ok? Cómo Dios formó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y en tercer lugar vamos a ver el primer matrimonio en la tierra. La primera boda que hubo, ¿verdad? En la tierra. Entonces vamos a empezar, hermanos, con nuestro primer punto. Bueno, en Génesis 1 definitivamente aprendemos que hay un solo Dios creador de los cielos y de la tierra. Él es el Dios todopoderoso que con su palabra, con hablar, creaba todas las cosas. Pero algo que aprendemos de los primeros versículos de Génesis 2, del 4 hasta el versículo 6, es que este Dios creador también es el Dios sustentador. Es el Dios que sustenta, que mantiene, que preserva a su creación, y particularmente Él no necesita de nada ni de nadie. Él lo puede hacer por sí mismo, porque es el Dios todopoderoso. Entonces, un artículo fundamental de la fe cristiana, de la fe bíblica, es que Dios es el creador, pero también es el Dios sustentador, ¿verdad? Él no creó y abandonó a su creación, sino está presente en su creación. Noten cómo eso lo aprendemos, hermanos, en los primeros versículos del 4 al 7. Primeramente nos dice, esos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, antes que hubiese plantas en la tierra y toda hierba. Y después dice que Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Noten primeramente, hermanos, que esos versículos nos enseñan que incluso la lluvia viene de Dios, ¿verdad? La lluvia no existe por sí misma, sino que la lluvia viene de Dios. Él hace que haya lluvia, Él hace que llueva. Eso quiere decir que la lluvia es un instrumento en las manos de Dios. Yo recuerdo que cuando estábamos allá en México, ¿verdad?, en Campeche, y estudiamos historia de los mayas, pues una de las cosas que aprendimos era que los mayas creían en el dios Chac, una palabra maya para hablar del dios de la lluvia, ¿verdad? Entonces, el dios de la lluvia, así como otros creen en el dios del trueno, de los relámpagos, ¿verdad? Bueno, los mayas creían en el dios de la lluvia, como si la lluvia en sí misma fuera un dios. Pero la Biblia nos dice que el que envía la lluvia a la tierra, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿hay que adorar a la lluvia o a Dios? Pues a Dios, ¿verdad? Eso es lo primero que aprendemos allí. Y dice que no había hecho al hombre para que labrase la tierra. Noten cómo el autor de Génesis, de una manera rápida, nos quiere enseñar que el Dios no necesita del hombre para preservar y cuidar a su creación. ¿Quién necesita a quién? ¿Dios necesita del hombre? No, es el hombre que necesita de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se mantenían las cosas que Dios había creado al principio? Bueno, dice el versículo 6, que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Ok? Subía un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Esto quiere decir que Dios había creado el cielo y la tierra de una manera tal que Él había capacitado a la tierra, ¿verdad?, por su poder para que de abajo saliera este vapor o este rocío que mantenía, por así decirlo, húmeda, ¿verdad?, la tierra. Y las plantas que él había creado en el tercer día, porque todavía no había llovido, las plantas que él había creado en el tercer día eran mantenidas de esa manera por Dios. Entonces, vemos que Dios, hermanos, es bueno con su creación, es su mundo, y Él se encarga de cuidar y de preservar a su creación. Entonces, esto brinda un consuelo muy grande para nosotros también, ¿cierto o no? El Señor Jesucristo dice allá en Mateo 6:26, miren las aves del cielo, dice, que no siembran ni cosechan ni guardan su cosecha en graneros, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. Bueno, eso nos enseña que para que los pájaros, las aves vivan, pues nosotros no vamos a ir a darles comida a las aves que están en el monte, ¿verdad? ¿Quién cuida a las aves? ¿Quién cuida a los pájaros, Santiago? ¿Quién cuida a los pájaros? Yo creo que Abril sí lo sabe. Abril, ¿quién cuida a los pájaros? Dios lo cuida, ¿verdad? Dios cuida de las aves, de los pájaros. Y el Señor Jesús dice, bueno, si Dios cuida de las aves, ¿no valemos nosotros mucho más que ellas? Bueno, Dios nos ama, ¿verdad? Y nos ha dado valor en Cristo. De manera que, si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Él no nos va a desamparar. También, hermanos, esto nos brinda consuelo en medio de noticias muy fantasiosas, ¿verdad?, que nos quieren atemorizar diciendo que de un momento a otro la Tierra puede ser destruida por este asteroide o este objeto que viene en el espacio, que va a chocar con la Tierra y entonces nos vamos a morir todos, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando vemos esas noticias, cuando las escuchamos? Pues le creemos más a los científicos, ¿cierto o no? Y entonces nos llenamos de miedo, de terror, y a veces no podemos ni dormir pensando que en la noche puede caer esa piedra grande en la tierra y nos va a matar a todos. No, hermanos, Dios cuida, sustenta a su creación. Y hermanos, con esto nos damos cuenta que el amor de Dios, aunque se extiende a toda su creación, a todos los planetas que hay, pero se concentra en la Tierra, se concentra en la vida que vivimos aquí, en el mundo que Él creó para nosotros. Noten cómo esto se refleja allá en el versículo 4, cuando hay un cambio en el orden de la expresión que dice así: esos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y ven, al final dice, el día que Jehová Dios hizo, ¿qué? La tierra y los cielos. ¿Ya vieron cómo cambió? Los cielos y la tierra, y ahora cambia a la tierra y los cielos. Porque la idea es que concentremos nuestra atención en este mundo, en nuestro planeta, aquí en la tierra. No tenemos que estar nosotros indagando, ¿verdad?, para conocer el destino de nuestra vida y del mundo, mirando a las estrellas o a otras galaxias, a otros planetas. No, Él quiere que aquí en este mundo que Él cuida y que Él preserva, vivamos siguiendo su voluntad revelada. ¿Dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, este es nuestro primer punto, hermanos, que Dios sustenta, preserva a su creación. Y no necesita del hombre para hacerlo, porque todavía no lo había creado, ¿verdad? No lo había creado. Entonces el hombre no puede jactarse y decir que no necesita de Dios o que tiene que ayudar a Dios para preservar la creación. Lo que tenemos que hacer es, imitando a Dios, cuidar de la creación también, sabiendo que Dios nos ha puesto en esta tierra para vivir agradándole en todo lo que hagamos en el mundo que Dios ha creado. Entonces, los niños, cuando coman su Sabrita, ¿verdad? Y entonces ya terminaron, ¿qué hacen con la bolsa de las sabritas, de las papas? A ver, ¿dónde ponen la basura? ¿Dónde lo ponen? Bueno, Abril dice que sí lo ponen en el bote de la basura. Eso entonces está muy bien, porque debe ir a la basura, ¿verdad? ¿Y qué hacen los demás niños? ¿Lo ponen en el bote de la basura? No, ¿verdad? Lo ponen abajo de su cama, lo ponen allá en la esquina de la casa, o si están enfrente de la casa, avientan la bolsa por allí y se empieza a llenar de basura. ¿Cierto o no? ¿Nosotros debemos actuar así como cristianos? ¡No! Debemos saber que Dios cuida y ama a su creación y nosotros tenemos que mantener todo limpio en nuestras casas, en la calle también. ¡Qué feo es, cierto, no, hermanos! Cuando vivimos y salimos a la calle y vemos luego una casa que parece un basurero. ¡Qué triste es, ¿verdad? Los cristianos no debemos vivir así. Dios cuida de su creación, ama a su creación y Dios quiere que nosotros también cuidemos de su creación. Bueno, el segundo punto que vemos, hermanos, es la formación del hombre en el huerto de Edén. Y ahí se manifiesta la bondad de este Dios sustentador. Manifiesta su bondad de una manera muy especial en la formación del hombre que Él crea para ponerlo en la tierra. Noten, hermanos, como dice allá en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ya ahí tenemos una expresión, hermanos, que denota la gracia, el amor, la bondad de Dios al hombre. ¿Saben por qué? Porque cuando dice que Dios formó al hombre, es diferente al verbo crear al hombre. En Génesis 1, cuando dice que Dios creó las cosas, lo hizo de la nada con el poder de su palabra. Pero cuando Él dice aquí que formó al hombre, está usando la imagen de un alfarero que trabaja con el barro, con la arcilla, y que le da forma, ¿verdad? Lo adorna. Entonces Dios es el alfarero divino y perfecto que crea al hombre, le da forma, toma su tiempo, por así decirlo, lo diseña. Y entonces el hombre es resultado de la obra de Dios, de la mano sabia de Dios. Pero al mismo tiempo nos recuerda que el hombre que vive en esta creación, en esa tierra, fue tomado de la tierra también, ¿verdad? Entonces el hombre no es Dios, es un hombre de la tierra creado por Dios. Entonces vemos esos dos aspectos en el hombre. Vemos la mano de Dios en él, pero al mismo tiempo que es la mano de Dios que lo saca ¿de dónde? De la tierra misma, ¿verdad? El hombre en ese sentido tiene una conexión con Dios, porque Dios es su creador, pero también tiene una conexión con la tierra, porque Dios lo creó de la tierra para vivir, ¿dónde? En la tierra y servir a Dios, ¿verdad? Aquí en esta tierra. Dice que, además, el Señor sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso quiere decir que nada ni nadie puede existir sin el aliento de Dios, sin el hálito de Dios, ¿verdad? Todo lo que existe proviene de Dios, pero especialmente Dios, hermanos, sopla en él. Algunos han pensado que cuando Dios forma al hombre, ¿verdad? Es como si estuviera dándole un beso a su creación, como si estuviera acercándose tanto con esta imagen, con esta descripción que viene, y sopla en su nariz. O sea, la cercanía, ¿verdad?, que hay, el amor de Dios derramado en el hombre, que no solamente creó todas las cosas, preparó todo en el universo para crear al hombre, para ponerlo en el universo, sino lo crea de una manera muy íntima, de una manera muy especial, que nos impacta, que el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, el Dios Creador de los cielos, crea ya de esta manera tan estrecha, tan íntima, tan cercana, tan amorosa al hombre. Noten lo que dice ahí después. Que además, hermanos, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre, y puso ahí, dice, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Noten una vez más el amor de Dios, hermanos, en el hombre. Cómo Dios después de crear todas las cosas y llegar a la corona de su creación, que es el ser humano, además de todo lo que ya creó para él en el universo, en la tierra, crea ahora en una región que se llama Edén, ¿verdad? Crea un huerto, un jardín, un lugar hermoso, un lugar de placer, de delicia. Lo crea. Toda la creación de Dios era magnífica, ¿verdad? Pero crea al hombre, crea para el hombre un huerto especial donde él iba a trabajar, pero especialmente iba a servir a Dios y glorificar a Dios. Dice allá que Jehová Dios hizo nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Si nos damos un brinco, hermanos, no literalmente, sino figuradamente, vamos a ir allá al versículo 15 cuando dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Noten otra vez el amor de Dios. Crea de una manera especial al hombre. Crea el huerto del Edén para el hombre, pero Dios viene y lo pone allí, lo establece allí. Todo esto es la obra de Dios, ¿verdad? Para el bien del hombre. Trae al hombre, es como si Dios le dijera: mira, he creado esta mansión tan grande para ti y aquí está este lugar tan especial. Te voy a dar las llaves para que entres y habites aquí. Pero ¿para qué lo creo? Dice, para que él lo labrara y lo guardase. Bueno, esta expresión, hermanos, es un poquito desorientadora, pero la idea es que Dios pone al hombre en el huerto del Edén para que él sirviera y alabara a Dios. Esa es la idea esencial. Dios no puso al hombre para que trabajara y guardara el huerto como si el huerto fuera un fin en sí mismo, sino que Dios pone al hombre ahí para que allí sirviera y adorase a Dios. Y entonces vemos otro aspecto en la formación del hombre muy importante. Regresando al versículo 9, hermanos, dice así, que el Dios también puso en medio del huerto el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ya lo vieron? Y después, si regresamos al versículo 16, dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí, hermanos, tenemos que ver lo siguiente. Dios crea al hombre para que el hombre sirva y glorifique a Dios en su creación, en su huerto. Pero nadie puede realmente adorar a Dios aparte de la ley de Dios, aparte del mandamiento de Dios. Y esa es la función, entre otras cosas, de los árboles, ¿verdad? Del árbol de la vida y del árbol del bien y del mal. Dios estaba dando su ley al hombre. Le estaba diciendo: si haces esto, vivirás. Si desobedeces y comes del otro árbol, morirás. Ciertamente vas a morir. Le estaba diciendo al hombre: tú debas a servirme y adorarme según tu capricho, según tus ideas, sino el verdadero servicio, la verdadera adoración de Dios se da cuando estamos actuando de acuerdo con la ley de Dios. Entonces, eso es aplicable para nosotros el día de hoy también. No podemos adorar verdaderamente a Dios si estamos en desacuerdo con su santa ley. Tenemos que vivir de acuerdo con la ley de Dios para que entonces nosotros podamos realmente servir a Dios. Entonces, ¿cuál es el fin principal del hombre desde el principio de la creación? Pues el fin principal del hombre era servir y glorificar a Dios desde el comienzo de la creación. Bueno, y el tercer punto, hermanos, tiene que ver con el primer matrimonio en la tierra. Entonces ya vimos el primero, que es Dios sustenta su creación, la manera en que Dios crea al hombre, y por último, el primer matrimonio en la tierra. Vean cómo la bondad de Dios se sigue manifestando al hombre cuando dice en el versículo 18 que no era bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Dios crea a Adán, al hombre, en primer lugar, y Dios, hermanos, dice que no era bueno que el hombre esté solo. Entonces, si Dios en su sabiduría infinita dice que no es bueno que el hombre esté solo, no debemos pretender ser más sabios que Dios, ¿verdad? Tenemos que seguir lo que Dios manda en su palabra y llamar bueno a lo que Él llama bueno y malo a lo que Él llama malo, y no querer vivir como si nosotros supiéramos más que Dios. Entonces, Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios no creó al hombre para vivir en soledad. En este mundo caído en pecado, hermanos, hay excepciones en que hay hombres o mujeres que no se casan. Pero esa no es la regla. Pero aún a los solteros, ¿verdad?, que nunca se casan, Dios los llama para vivir en comunión con los demás. No fuimos creados para vivir una vida solitaria allí, sino Dios nos creó para relacionarnos con nuestros prójimos y especialmente relacionarnos con Él, ¿verdad? Pero no era bueno que Adán esté solo. Y dice, le voy a hacer una ayuda idónea. Dios mismo se iba a encargar de buscarle a Adán una compañía, una pareja perfecta que realmente satisfaciera al hombre en todas sus necesidades y lo capacitara, lo complementara, lo ayudara para que en compañía de su esposa entonces pudieran servir a Dios y glorificar a Dios en la creación de Dios. Una ayuda perfecta, idónea. Esto nos enseña entonces que aún en contra de la cultura prevaleciente de nuestro tiempo, tenemos que seguir el consejo de Dios y decir, Señor, lo mejor para un hombre no es otro hombre, sino lo mejor para un hombre es una mujer que Dios ha creado para el hombre. O también, lo mejor para una mujer no es otra mujer, sino es que un hombre, porque Dios creó hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, respetamos los otros puntos de vista, pero como creyentes nosotros, que seguimos la palabra de Dios, debemos confiar en el Señor y saber que su verdad permanece, como dijimos, para siempre, no cambia. Esa verdad rige la creación de Dios. Y hermanos, cuando seguimos esa verdad de Dios, cuando aplicamos su palabra, nuestra sociedad va mejor. Cuando la sociedad se aparta del patrón de Dios para la vida familiar, ¿qué sucede? Pues se destruye la sociedad, se arruina la sociedad. Madres solteras, ¿verdad?, que se ufanan de no estar sujetas a ningún hombre. ¿Y sus hijos? ¿Quién vela por sus hijos? Que la mujer ya no debe hacer esto, o más bien debe hacer lo otro, y entonces se van a trabajar. ¿Y quién cuida a sus hijos? Pues no se lo hacen otras mujeres, a las cuales, ¿verdad?, las tratan como sirvientas y esclavas y las desprecian. Entonces, vean cuenta, hermanos, cuando nos apartamos del patrón de Dios, del modelo de Dios, entonces la sociedad empieza a decaer. Pero cuando seguimos el modelo de Dios, el plan eterno y perfecto de Dios, la sociedad marchará bien. Pero hay muchas cosas malas en los matrimonios, como los vemos en la tierra. Bueno, eso es por causa del pecado del hombre, ¿verdad? Es por nuestra rebelión, no por el modelo que Dios ha creado para el matrimonio, para las familias. Y vean la bondad de Dios, hermanos, en que da al hombre la capacidad de trabajar, le da dominio sobre las criaturas, porque dice que Dios formó toda bestia del campo, todo animal, aves de los cielos, y las trajo a Adán para que Adán le pusiera nombre. Vean ya aquí cómo Dios le da al hombre la capacidad de dominar, ¿verdad? Lo que dice en Génesis 1, que Dios creó al hombre para que señoree, lo vemos que lo pone en práctica aquí. Esa autoridad delegada que viene de Dios. El hombre no tiene una autoridad autónoma. La autoridad, el poder que el hombre tiene, le es dado ¿por quién? Por Dios. Y entonces, viene, los animales les ponen nombre, pero Pero dice al final del versículo 20, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Parece ser, hermanos, que una de las cosas que Dios quería enseñarle a Adán aquí, una cosa importante, era que Adán se percatara por sí mismo de que no había nada en la creación que pudiera satisfacer su necesidad como un ser humano creado a la imagen de Dios. Es decir, el hombre no puede encontrar su satisfacción en una ave, no puede encontrar su satisfacción en un animal marino, no puede encontrar su satisfacción en un animal terrestre, en un león, en un perro o en cosas así. Yo he visto personas, ¿verdad?, y documentales de casos muy tristes en que hay personas que, por ejemplo, rescatan a un lobo y viven con el lobo y dicen, este lobo me ha dado mucha felicidad. Qué triste es eso, ¿verdad? Que haya hombres o mujeres que se rebajen tanto para encontrar su felicidad en un animal. No quiere decir que los animales no traigan gozo y alegría a nuestras vidas, ¿verdad? Pero no son la ayuda idónea que Dios ha creado para el hombre, ni para la mujer. Entonces, Adán, al ponerles nombres, ¿verdad? León, leona, ¿verdad? Tigre, tigresa. Se va dando cuenta que los animales vivían ¿en qué? En pareja. Y él no tenía su pareja. Pero al mismo tiempo, no podía encontrar su pareja de entre los animales y de las aves. No dijo, mira, esta changa me gusta, ¿no? Y entonces me caso con esta mona. Pues no, ¿verdad? No podía ser así. Dios lo hizo para que el hombre se diera cuenta. Y entonces vemos la gran bondad, la gracia de Dios, su soberanía, en que hace que Adán caiga en un sueño profundo, tan profundo que queda completamente inconsciente, hermanos, no se da cuenta ni siente dolor cuando Dios abre su costado y de ahí forma a una mujer. Como también nos enseña que el hombre no participó, el hombre no cooperó con Dios para formar a la mujer. El hombre fue solamente recipiente de la obra de Dios para que entonces Dios hiciera su obra magnífica de crear a Eva, a la mujer, y presentársela al hombre. Noten, hermanos, cómo dice el versículo 22. De la cosilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Se dan cuenta? Adán no se enteró, hermanos. Él estaba completamente dormido. Pero después dice que Dios, como un padre, el mejor de los padres, trae la mujer a Adán. Se la presenta a Adán. Hermanos, Eva es el regalo perfecto para Adán. ¿Cierto o no? El regalo perfecto porque Dios la creó y es Dios mismo quien se la trae a Adán, al hombre. El Padre Celestial presenta a esta mujer ante Adán. Y entonces cuando Adán ve a Eva, realmente encuentra satisfacción en ella, ¿cierto o no? Porque vean cómo dice el versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Se dan cuenta, hermanos, que cuando Adán ve a Eva, queda impactado, ¿verdad? ¿Han visto esas caricaturas cuando se enamoran y salen dos corazonzotes de sus ojos? ¿Verdad? Zoom, zoom, queda completamente enamorado y hasta se vuelve poeta uno, ¿cierto o no, hermanos? Hasta uno escribe poemas, ¿verdad?, para la novia, y que te voy a bajar el sol y las estrellas, que voy a ir a lo profundo del mar y te voy a traer una piedra preciosa. Bueno, nos volvemos poetas y vemos que Adán queda impactado ante la obra de Dios. Y entonces Adán puede decir, Eva no es un animal, Eva no es ni un ángel, Eva es de la naturaleza del hombre, tomada del hombre. Dice, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y bueno, eso es importante si regresamos luego allá en el versículo 21, cuando dice que Dios, mientras Adán dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer. Muchos escritores, comentaristas de la Biblia, hermanos, dicen que la mujer es tomada del costado de Adán con una razón importante. Digámoslo de una manera negativa, no es tomada de los pies del hombre para que el hombre humille a la mujer, ¿verdad? No es tomada de la cabeza de Adán para que entonces la mujer quiera imponerse sobre el hombre, sino es tomada cerca del corazón del hombre para que el hombre, ¿qué? Ame a su mujer, ¿verdad? Para que la respete, para que la ayude y para que juntos puedan vivir en la creación de Dios aquí en la tierra. Para que juntos puedan servir y glorificar a Dios. Y hermanos, el hombre por sí solo no puede servir ni glorificar a Dios. Al revés también, la mujer por sí sola no puede. Hemos sido creados para caminar juntos. Pero es que en este modelo cristiano del matrimonio hay mucha injusticia. Entonces, ¿no sirve? No, nuevamente, como dijimos hace rato, lo malo que vemos no se debe al modelo de Dios. Se debe a la perversión que el hombre y la mujer hacen ¿de qué? Del matrimonio. A hombres malos, violentos, a hombres que maltratan a sus mujeres. Ese no es el matrimonio que Dios creó. Eso es una perversión del matrimonio. Es una desviación del modelo perfecto de Dios. Es más, este matrimonio perfecto que Dios crea es un modelo que apunta a la relación que hay entre Dios, el Señor Jesucristo como el esposo y la iglesia como la esposa, ¿verdad? Que Cristo muere por su iglesia, ama a su iglesia hasta la muerte. Y ya lo vemos aquí reflejado también que el hombre está llamado a amar a Eva. Adán está llamado a entregarse a su esposa para que juntos vivieran en el mundo de Dios. ¿Lo consiguieron? No. No lo consiguieron, pero por la gracia de Dios, ¿verdad?, en Cristo podemos retomar nuestro llamado, y solamente en Cristo podemos cumplir con nuestro llamado. Y finalmente, dice allá en el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por eso mismo que la mujer fue tomada del hombre, que Dios la creó como la ayuda perfecta para Adán, el hombre cuando se casa ya no debe depender de su papá o de su mamá. No quiere decir que los va a abandonar, pero sí es recomendable que el matrimonio que inicia vivan de manera separada, independiente, que ya no dependan de los padres, porque ahora ellos como una nueva familia, como una nueva unidad familiar, deben ser responsables para vivir y servir a Dios en la creación. No quiere decir que no puedan tomar consejo de sus padres, pero ya no pueden vivir dependiendo de sus padres. Nunca madurarán, nunca se harán responsables. ¿Cuántos matrimonios fallan, cierto o no? ¿Cuántos matrimonios fallan y le echan la culpa a Dios, a los cristianos, por el modelo de matrimonio? No es el modelo de Dios que está mal, es el corazón del hombre que no quiere seguir la ley de Dios revelada en su palabra para la vida del ser humano en el matrimonio, en la familia y en la tierra. Entonces, Génesis 2 es un bello capítulo que nos muestra, nos recuerda, Dios cuida y preserva su creación. El hombre es una creación maravillosa de Dios, pero tristemente se ha apartado de su Creador. Y también que Dios formó la institución del matrimonio y no debemos nosotros tratar de sustituirla por ninguna otra institución. Que Dios nos ayude, pues, para que en Cristo nuestro Señor podamos realmente cuidar de la creación de Dios, podamos nosotros apreciar la vida humana, apreciar el matrimonio y juntos servir a Dios y glorificar a Dios, porque ese es el fin para que el hombre fue creado. Amén.